Nos acompaña en el Tiempo Hablemos de Turismo, en esta mañana de jueves, Ramón Rufí Moreno, profesor titular del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, responsable de las asignaturas que se imparten en la Diplomatura de Turismo, Introducción al Marketing Turístico y Comunicación y Distribución de Productos Turísticos. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a este programa. Pues vamos a hablar con Ramón Rufín de la investigación que ha realizado sobre la relación entre crecimiento comercial, oportunidades de mercado y estrategias de las empresas turísticas españolas. En primer lugar, Ramón Rufín, ¿por qué hacer esta investigación? ¿Cuál es el interés que ha perseguido con este trabajo?
El problema del crecimiento, sea comercial o medido en cualquier otro, en términos de cualquier otra variable de la empresa, es una cuestión que se viene investigando desde los años 30, porque realmente es uno de los puntos esenciales de la economía de la empresa, saber por qué unas empresas crecen más que otras. Allá por los años 30, Gibrat enunció una ley, que se llama Ley de Gibrat, precisamente, o Ley del Efecto Proporcional, que postulaba que el valor que de esperado del crecimiento de una empresa en un momento determinado del tiempo era una variable aleatoria y bueno, pues que al tomar un conjunto de empresas de un determinado sector no había ningún patrón que hiciera que unas empresas crecieran más que otras y por lo tanto ese comportamiento era estocástico. La única variable que afectaba, pero que afectaba de una manera estocástica, era la dimensión inicial de las empresas. Es decir, que según esta ley, cuanto mayor fuera una empresa, proporcionalmente más crecería. Pero esa tasa de proporcionalidad entre el crecimiento esperado y el tamaño era la misma para todas las empresas con independencia de su dimensión. Por lo tanto, eso al final se reflejaba en una distribución de un determinado tipo en la mayor parte de los mercados o sectores. Y, bueno, la ley era tan importante en sus consecuencias, porque si realmente estos fenómenos dependen de estocásticamente de una variable, pues parece que hay poco resquicio para que las estrategias que cada empresa fije a nivel de mercado, a nivel de sector, vayan a tener trascendencia. Pueden tener trascendencia a nivel de esa empresa en concreto, pero llevándolo a la ley de los grandes números en el sector, pues no tendrían incidencia. Como era tan de tal calado lo que esta ley postula, pues ni que decir tiene que esta ley ha sido objeto de contrastación o intento de contrastación a lo largo de todos los años que van desde el año 31. Pero curiosamente en el sector turístico apenas hay trabajo sobre el asunto. Esto nos llevó a, dado que el turismo es una de las industrias fundamentales de nuestra economía, a investigar si realmente esta ley se cumplía o no en el sector turístico.
Y por tanto, en su trabajo plantea una serie de hipótesis de partida y que yo creo que sería interesante, sobre todo de cara a los alumnos, especialmente a los alumnos, para comprender el proceso que ha seguido en la investigación de la que hoy estamos hablando y cómo la ha realizado.
Bueno, la única manera de realizar este tipo de investigaciones, pues evidentemente es coger una muestra de las empresas de interés, en este caso del sector turístico. Hay que decir, antes de pasar al método que se siguió y a la selección de la muestra, hay que decir que, aunque parezca antiguo el asunto de la ley de Gibrat, desde el punto de vista del marketing, concretamente ha tenido una revitalización a finales de los años 90, puesto que un economista inglés, Sutton, postuló que si se cumplía la ley de Gibrat y había este comportamiento estocástico, ello llevaría a que la estructura competitiva del sector se caracterizara fundamentalmente por la ausencia de interacciones estratégicas entre los competidores, algo que, por otra parte, va casi en contra de plano de lo que enseñamos o nos enseñan en las facultades y escuelas de empresariales o de turismo. Por lo tanto, es una cuestión relevante, importante y de actualidad. Bien, en lo que hicimos en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED fue tomar una muestra de unas 1.131, creo que eran empresas, una vez que se eliminaron las que daban comportamientos erráticos, de todos los subsectores del turismo, desde la hostelería, los restaurantes, hasta el alquiler de vehículos o incluso los parques de atracciones, ¿no? Esta fue una selección aleatoria con la única salvedad que se exigía o exigimos que en cada subsector hubiera una representación mínima de las empresas para que los resultados pues, fueran lo más sólidos posibles. Una vez hecho esto, lo que se intentó es, mediante el empleo de diversas técnicas estadísticas, como la regresión lineal o los árboles de decisión, también llamado detección automática de interacciones, que son, por otra parte, herramientas que se usan muy a menudo en marketing, no solo en economía de la empresa, por supuesto, y en economía, sino en marketing específicamente, para tratar de comprobar la hipótesis fundamental, es decir, si había alguna relación en el sector turístico español entre la tasa de crecimiento de las empresas durante 4 años, que es el periodo que se tomó, desde el 97 hasta el 2000, si había, insisto, una relación entre estadística entre esa tasa de crecimiento comercial en este caso, porque la variable que tomamos de crecimiento fueron las ventas, y la dimensión inicial, es decir, en el 97 de ese periodo, inicial de ese periodo, de esas empresas. Para ello, insisto, pues empleamos la regresión lineal y otra serie de técnicas. Y bueno, pues intentamos también contrastar, además de este crecimiento acumulado a lo largo de los 4 años y su relación con la dimensión inicial, también si el crecimiento interanual, es decir, de los 3 periodos que hay comprendidos en ese periodo del 97 al 2000, si de año a año esa tasa de crecimiento guardaba también alguna correlación con el tamaño inicial. El crecimiento se midió en términos de ventas siempre y el tamaño inicial, en cambio, pues se tomaron varios parámetros alternativos, desde las propias ventas, es decir, cuánto medía la empresa al inicio del periodo en términos de facturación, en términos de activos, en términos de patrimonio, en términos incluso de algunos ratios de liquidez, como de rentabilidad económica y financiera, etcétera. Es decir, que para la variable inicial, que es bastante más confusa en todos los estudios que se han hecho hasta ahora, tomamos varias variables para no dejar nada fuera del estudio.
Antes de que hablemos de las conclusiones, ya no tenemos mucho tiempo, sí que yo creo que es importante y también se refleja en el estudio esa dificultad de analizar las empresas y las características en el sector turístico por la complejidad de la propia empresa.
Sí, el sector turístico tiene una peculiaridad a la hora de ser estudiado, y es que la mayor parte de las empresas, bueno, aparte de que el sector en sí mismo es muy heterogéneo y de ahí dividirlo en subsectores, además de esto hay otro problema añadido, y es que hay una cantidad mucho mayor, si cabe, que en otros sectores de microempresas, de empresas que incluso no tienen trabajadores o que prácticamente no tienen actividad. Y eso complica las cosas porque si se toma una muestra, pues muchas de ellas van a pertenecer precisamente a ese tipo de empresas que son muy poco relevantes a la hora de lo que estamos estudiando. En ese
en
caso,
esas variables y en esos...
Claro, porque el crecimiento de una empresa que no tiene empleados casi es que no se puede ni aplicar el concepto, ¿no? Pero bueno, se utilizan técnicas también para depurar la muestra de ese tipo de empresas que inducen a sesgo.
Pues vamos a hablar de esas conclusiones fundamentales del estudio, que decimos se basa en tres puntos de partida, en 3 pilares, que son el crecimiento, la dimensión y la competencia en el sector turístico, en las empresas del sector turístico. ¿Qué conclusiones podemos sacar en cuanto a ese crecimiento comercial y la relación con la dimensión que han estudiado?
Bien, la conclusión fundamental es que en el sector turístico español, y por lo menos con el tipo de muestra que se eligió, que son empresas que durante esos 4 años estuvieron vivas, porque hay muchas empresas que desaparecen durante un periodo de tiempo. En este caso, y es importante destacarlo, se tomaron solamente aquellas empresas que durante los 4 años siguieron en actividad, lo cual es significativo. Pero, en todo caso, entre ese tipo de empresas supervivientes, desde luego en el sector turístico español, la ley de Gibrat no se cumple. Es decir, que el crecimiento no es una variable estocástica. La segunda conclusión curiosa es que las empresas que más crecen, las que tienen un crecimiento acumulado mayor durante esos 4 años, son precisamente las más pequeñas al comienzo. Tienen una tasa de crecimiento mayor que las que son más grandes al principio de ese periodo. Y la tercera conclusión es que eso, de acuerdo con las hipótesis últimamente introducidas acerca de la ley de Gibrat y que mencioné antes, tiene una consecuencia clara sobre la estructura competitiva del sector, y es que de haberse cumplido la ley de Gibbard y ser el crecimiento una variable estocástica, se hubiera deducido de ello que no hay interdependencia estratégica. En otras palabras, pues expresado en palabras muy llanas, que en principio a las empresas del sector turístico no les importaría lo que hiciera la competencia. Habría una independencia absoluta entre unas acciones de un competidor y las reacciones de
resulta
otro. Chocante, por lo menos, ¿no? Insisto que esto no se refiere a una empresa individual concreta. Bueno, una empresa puede tener sus peculiaridades y por supuesto, sus competidores, sobre todo, por ejemplo, pues imaginémonos en una localidad pequeña, ¿no? Pues un hotel compite con otro. Pero tomado el sector en su conjunto, en la estructura competitiva, si se hubiera cumplido la ley de Gibbard, sería que prácticamente no hay interrelaciones significativas a nivel de sector, insisto, entre los competidores. Al no cumplirse la ley de Gibbard, esto no es así, lo cual demuestra que incluso a nivel del sector la estructura competitiva es tal que las acciones de los competidores sí son importantes para cada uno de ellos, las acciones de los otros, por supuesto, ¿no? Eso nos lleva a que las estrategias, tal como enseñan los libros y afortunadamente salió esta conclusión del estudio, pero podría haber sido de otra manera, pues lo que nos dicen los libros sobre estrategia y de marketing estratégico y de, en fin, todas estas cosas que hacemos estudiar a los alumnos en las diplomaturas y en las carreras, pues tienen su validez empírica, es decir, que no son meros postulados teóricos, sino que realmente, por lo menos en este sector, van a contribuir a que las empresas compitan mejor, porque la estructura realmente sí que es competitiva.
Podemos hablar entonces, yo creo que esto es importante y precisamente para los alumnos que están en este ámbito del marketing, las estrategias de marketing analizadas como conclusión de este estudio, ¿cuándo son eficaces, en qué tipo de empresas, qué relación tiene con las otras dos variables, crecimiento y dimensión?
Bueno, de eso con este tipo de estudios poco se puede decir porque digamos que estamos analizando el sector en su conjunto. Hemos concluido que las interrelaciones estratégicas son relevantes en ese sector. ¿Cómo haya que afrontar eso al nivel micro de cada empresa? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque ahí lo único que ocurre es que habrá que analizar quiénes son los competidores, desde el punto de vista de cada empresa, por supuesto, quiénes son los competidores, cómo compiten, cómo es el entorno, en fin, todas las cosas que sabemos desde que Porter, que es un autor clásico en la economía de la empresa, pues se introdujera su modelo, ¿no?, de los la estructura competitiva del sector, de la ventaja competitiva, de las fuerzas que intervienen, etcétera, etcétera. Lo que plantea el estudio, lo que concluye el estudio, es que eso es importante. ¿Cómo se lleve a la práctica? Pues lo que tienen que hacer, si alguien quiere competir bien, pues es estudiarse los libros y leerlos con atención, porque en definitiva pues luego hay recetas más o menos adecuadas, pero en todo caso no se pueden despreciar porque el sector es competitivamente interrelacionado.
Mi pregunta a Ramón Rufín también iba en el sentido de que en el estudio me ha parecido, al repasarlo, que se hablaba que el proceso estratégico de marketing era más interesante para algunas empresas estudiadas de cara a medio y largo plazo.
Sí, eso está bien observado, porque sí que del estudio se puede concluir algo al respecto, en el sentido de que si bien el crecimiento acumulado, es decir, a lo largo de los 4 años en este caso, que podríamos decir que es una variable pues a medio y largo plazo, ese sí que se ve afectado por el tamaño inicial, en el sentido negativo que dije antes, es decir, a menor tamaño, mayor crecimiento. Sin embargo, el crecimiento año a año no observa ese mismo comportamiento y es mucho más difuso. Por lo tanto, parece que las acciones de marketing, de tener alguna validez, o las acciones estratégicas en todo caso, parece que tienen una relevancia o un efecto de consolidación, es decir, que se consolidan a lo largo de un periodo de 4 años en este caso, probablemente si el estudio se hiciera más largo, pues a lo largo de más años, mientras que a corto plazo parece que tener menos incidencia, lo cual pues podría llevar a la conclusión de que en un debate entre estrategias a medio y largo plazo o acciones tácticas a corto plazo, la importancia debería estar en el lado de las estrategias a medio y largo plazo.
Finalmente, si alguien se interesa por esto que estamos comentando, por este estudio, este trabajo, está publicado en... Luego lo quitamos, si quieres.
Ah, no, es que quería que me... sí, el estudio se ha publicado en dos revistas, porque hay una secuela que no vamos a contar aquí, que, bueno, evidentemente dije antes que el estudio se había hecho en una muestra de empresas supervivientes a lo largo de los 4 años. Y eso sesga, de alguna manera, porque evidentemente las empresas pequeñas que sobreviven lo tienen mucho más difícil que las empresas grandes que sobreviven. Y eso introduce un sesgo estadístico, pero vamos, no vamos a entrar aquí. Hicimos otro estudio con una muestra mayor y además tomando dos muestras, una de empresas solamente supervivientes y otra de empresas que empezaron al principio del periodo su actividad y luego pudieron haberla terminado o no, porque desaparecieron durante ese periodo o no, ¿no? Entonces, como digo, se publicó en dos revistas. Una está en castellano, que es la edición en español del Annals of Tourism Research, que es una revista que edita el Instituto de Estudios Turísticos de Baleares. Y en inglés está, el segundo artículo está publicado en una revista que se llama Tourism Management.
Así que quien quiera, interesados, puede... les animamos. De acuerdo, pues muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. Nos ha acompañado Ramón Rufín Moreno, profesor titular del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra Universidad de la UNED, responsable de asignaturas que se imparten en la Diplomatura de Turismo como Introducción al Marketing Turístico y Comunicación y Distribución de Productos Turísticos. Hasta otra próxima ocasión.
Gracias a vosotros.